de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Comenzamos con música, con el eterno femenino de La Mode. Yo creo que la letra viene muy bien. Bueno, ha elegido nuestra invitada la canción, pero creo que viene bien. Sofía Moro, bienvenida, porque yo me imagino que estos personajes, estos mitos, estas mujeres, estos pintores, estudiantes, etcétera, etcétera, tú has tenido oportunidad de retratarlos y todos tienen ese algo misterioso, ¿no? Como dice la canción de La Mode.
Absolutamente. Yo creo que es un poco el misterio de la fotografía y del retrato, ¿no? Decía Diana Arbus que la fotografía es un misterio, que esconde un misterio, y es verdad, ¿no? Cuando fotografías a alguien, las caras son un espejo lleno de misterios, ¿no? Y lo que tienes delante cambia con micromovimientos casi, con microsensaciones, ¿no? Todo es muy cambiante, todo es muy misterioso, todo es muy polisémico, la verdad que es fascinante retratar.
Sofía Moro, fotógrafa. Voy a emplazar a todo el mundo a que escuche esta entrevista metiéndose también en internet, teniendo abierta una página en internet que no es la de telemadrid.es, Onda Madrid, donde también se nos puede escuchar, y si no, que abran dos ventanas si nos están escuchando a través de internet, que abran también la tuya, sofiamoro.com. Porque para entender el trabajo de Sofía Moro, pues es importante en este caso ver tus fotos. ¿Tú cómo te defines, Sofía? ¿Fotógrafa, fotoperiodista, artista?
Fotógrafa. El arte, bueno, no me veo incapaz de compararme con lo que yo considero grandes artistas, ¿no? Con Picasso. No, yo soy fotógrafa. Yo uso la fotografía para contar las historias que me interesan, como hacemos los fotógrafos. Y bueno, eso tiene parte, en mi caso, parte grande de documental, de documento, ¿no? Yo, a mí me gusta trabajar con la realidad y contar realidades que me interesan y bueno, pues eso es lo que hago, ¿no? Digamos que mi trabajo tiene dos vertientes, ¿no? Una es la más comercial, que los fotógrafos tenemos la suerte de que las revistas necesitan fotos y eso nos da de comer, ¿no? A diferencia de los pintores o los escultores, ¿no? Y luego esa parte más personal donde uno hace más, se mete más en las obsesiones y en los temas que le interesan, que en mi caso, bueno, pues siempre es un poco alrededor de algo así como los derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues esos son los temas que de verdad a mí me llena, me apasionan, en los que la fotografía de verdad cobra sentido para mí, ¿no?
Sofía, yo decía que el eterno femenino de La Mode bien podría servir para describir de alguna forma tu trabajo, pero lo que no te he preguntado es por qué has elegido esta canción.
Por muchas cosas. Primero por lo que dices y porque de alguna manera habla de imágenes esta canción. Luego porque últimamente, no sé por qué, tengo una especial apetencia por fotografiar temas de mujeres y por meterme en temas de mujeres, ¿no? Quizá por... Bueno, porque veo, no sé, porque esa sensibilidad ahora mismo me atrae más y me invita más a entrar que otras, ¿no?
Hay todo un universo femenino por captar, por ese objetivo tuyo de tu cámara.
Yo creo que sí, y luego es verdad que al final, bueno, pues he trabajado en temas de discriminación, he trabajado en temas de pena de muerte, por ejemplo, y ahora me apetece trabajar en temas de mujeres. No te sabría explicar muy bien por qué, pero es verdad que últimamente me obsesionan mucho temas pues como la violencia de género, que lo tenemos tan cerca, como el matrimonio infantil, que lo tenemos tan lejos, parece, pero al final todo
Pero a la
está
vez tan
cerca, ¿no?
cerca.
En fin, todo ese tipo de temas me apetece especialmente entrar en ellos,
Pero
¿no?
es una paradoja, Sofía, en tanto que como fotógrafa y habiendo publicado en El País Semanal, en Vogue, en Vanity Fair, ahí si pensamos en mujeres y en fotografía, nos viene a la mente automáticamente una imagen muy distinta de la que tú estás hablando. Nos viene la moda, el glamour, la belleza femenina, poco o nada que ver. Pues con ese lado oscuro que es el que, según nos estás contando, quieres retratar.
Hombre, yo creo que eso en estas revistas para las que yo trabajo, de alguna manera también han entendido mi fotografía, porque yo las fotos que normalmente hago, salvo muy raras excepciones para estas revistas, son los perfiles menos de moda, menos de belleza, menos hago mucho político, hago mucho personaje, mucho escritor, mucho personaje mayor, interesante, que al final a mí es lo que me
A
divierte
ti te
también,
encargan,
¿no?
porque esto estaríamos hablando de encargos editoriales que son al margen de lo que sería tu trabajo como freelance. Y ya saben un poco cuál es tu lado. Pero en la fotografía en general, estarás de acuerdo conmigo que la imagen de la mujer básicamente es de la que estamos hablando.
Sí, es verdad, es verdad. A mí me interesa menos esa imagen tan de moda, tan estereotipada, tan falsa en el fondo, ¿no? Porque al final las mujeres que yo conozco y yo misma, yo no me reconozco en todo eso, ¿no? Tiene algo fascinante toda esa belleza, toda esa grandísima producción que hay en la moda, que hay en la belleza, en las modelos, que realmente son animales fascinantes. Yo cuando alguna vez he ido a Cibeles a trabajar a la pasarela, que ahora se llama. Hace
Madrid
mucho, ahora se llama
Fashion
más,
Week
exacto, ahora se llama de otra
o
manera.
Mercedes, bueno, es que ya ni lo sé.
Yo no me acuerdo tampoco, ¿no? Pero realmente es un espectáculo increíble ver a esas mujeres tan absolutamente bellas, con esa ropa tan increíble, con esa iluminación, con esa. Bueno, pues es verdad que eso es un espectáculo, ¿no? Y las revistas lo aprovechan porque es muy magnético, además, todo eso. Pero yo luego voy a la calle, quedo con mis amigas, viajo por el mundo y las mujeres que veo no tienen nada que ver con eso, son muchísimo más ricas, muchísimo más interesantes también, ¿eh? Y bueno, a mí eso es lo que me interesa.
Ahora que has hablado de esa imagen irreal, ¿la fotografía siempre es fiel a la realidad? ¿Hasta dónde puede llegar el papel del fotógrafo en la interpretación de lo que tiene delante?
Yo creo que eso es todo. Realmente la fotografía no es una verdad. No es una verdad completa nunca. Yo creo que tampoco es falsa, dijéramos, ¿no? La fotografía es una interpretación de una realidad por parte de un fotógrafo. Igual que lo es, bueno, para un periodista, igual que lo es para un artista de cualquier tipo, ¿no? Y yo creo que al final lo que hacemos o lo que hago yo como fotógrafa es interpretar los temas que me interesan y dar mi visión particular del asunto, ¿no? Y no puede ser de otra manera al final, porque realmente no puedes fotografiar lo que no entiendes o lo que no ves porque no lo captas, ¿no? Y bueno, interpretamos lo que vemos de una manera y eso es también, digamos, lo fascinante para mí de la foto, ¿no? El poder interpretar el mundo y dar tu opinión todo sobre lo que estás fotografiando, ¿no?
Luego tu fotografía, la fotografía de Sofía Moro, sería tu forma de ver la vida y a sus protagonistas.
Sin duda. Sin duda, eso es mi fotografía y eso es el placer del fotógrafo, dijéramos, ¿no? El permitirte acercarte a cosas que te interesan y el acercarte desde el punto de vista que tú consideras el tuyo, el interesante, el que a ti te interesa, ¿no?
Ya hemos diferenciado entre lo que son esos trabajos de encargo y lo que es tu trabajo como freelance. ¿Tú crees que el fotógrafo debe reservarse una parcelita para sí mismo, o sea, ese trabajar por libre para preservar esa creatividad?
Bueno, yo realmente veo que a mí me divierte también el trabajo comercial, me interesa, me parece creativo. O sea, yo esa creatividad la tengo en todo mi trabajo y lo disfruto de alguna manera, tanto el trabajo más comercial como el más personal. Es verdad que el más personal, más que permitirte desarrollar esa creatividad, te permite ahondar en los temas que te interesan realmente a ti. y eso es para mí el disfrute, porque el disfrute total, porque realmente a mí me mandan fotografiar un político, eso me permite conocerle, me permite acercarme a esa persona o a un escritor, bueno, pues realmente me interesa y me fascina la historia, si la persona realmente me gusta porque me gusta y si no me gusta por eso también, ¿no? Y tiene algo de interesante poderte acercar a toda esta gente, ¿no? Y
hablando de esos personajes, tú que sobre todo destacas por tu labor haciendo retratos, como retratista, ¿te has llevado muchas sorpresas en un sentido o en otro? Claro, de repente pues tienes que retratar a un personaje famoso, por el motivo que sea, por su profesión, y es normal, yo creo, que llevemos todos una imagen preconcebida. Yo asumo que a mí me puede pasar, ¿no?, aquí en el programa. Y luego pues la gente te sorprende, te puede sorprender para bien o para mal. Tú ahí te has llevado muchas sorpresas. ¿Quiénes son más complicados también de tratar? Porque claro, yo también me estoy poniendo en tu papel. Póngase usted aquí, muévase para allá, gire. Cuéntame cómo es esto, cómo es retratar a un famoso o a un político.
Bueno, yo creo que me he llevado pocos disgustos, digamos, ¿no? La gente normalmente...
Te lo pone fácil
si sabes entenderlo, ¿no? Porque es muy difícil que alguien te diga, me encanta hacerme fotos.
Todos te decimos, ¿verdad?
Exacto,
lo normal,
¿no?,
es que
a mí
un fotógrafo...
No me gusta, sí, por favor,
no sé posar,
rápido,
me pongo
tal.
Nerviosa.
También te pones en ese papel de yo no soy un vanidoso al que me encanta, pero bueno... Cuando tú, yo depende de la persona que tenga delante, adopto también un papel u otro, ¿no? Y el más sencillo casi es el papel técnico, decir, mira, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer así, va a ser sencillo, no te voy a poner en ningún aprieto, vamos a trabajar juntos, si en algún momento te incomoda lo que estamos haciendo, dímelo y cambiamos un poco. Y cuando a la gente realmente le explicas lo que estás haciendo, bueno, pues
se relaja
y se pone en tus manos, porque al final esa es la clave para que la foto funcione, ¿no? El que quiere. Luego hay gente que quiere mandar mucho y quiere mandar también la foto y esas fotos son
lo
más
de
complicadas.
Lo de saca mi lado bueno, ¿eso te
también
lo han dicho?
Sí, siempre.
No, ahí no, que este es mi lado bueno y yo tengo que posar de este lado.
Yo alguna vez he visto un lado mejor que otro, pero realmente no sé muy bien, es la luz lo que hace la foto y es la actitud y es la... No sé muy bien lo del lado bueno y el lado malo. También son obsesiones nuestras. Sí.
En la parte técnica, ¿cuál es el trabajo de preparación de un retrato?
Bueno, tiene algo de intuitivo porque realmente cuando haces un retrato, sobre todo para prensa, bueno, pues hay muy poco tiempo, y tienes que tomar decisiones muy rápidamente, ¿no? De dónde, cómo, dónde coloco la cámara, dónde me coloco, cuánto me acerco, ¿no? Todo eso son decisiones que tomas de una manera muy rápida porque hay muy poquito tiempo para fotografiar a la gente. Pero luego, realmente la clave es un poco la luz, fundamentalmente. Yo cuando fotografío eso, con poco tiempo, con mucha prisa, personajes complicados, bueno, pues hagamos que la luz funcione y luego ya empecemos a trabajar con el personaje, ¿no? Porque digamos que es el lenguaje que usamos tiene esta gramática, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar con la luz y con la composición un poco, ¿no? Y esos son un poco los puntos de partida, ¿no? Cuando eso ya funciona...
Iluminación y composición de la escena.
Yo creo que sí. Y luego ya intentemos ahondar en lo que estamos haciendo. Intentemos sacar más, ¿no? Intentemos ir más a fondo en el personaje. Pero si no tenemos esos puntos de partida que nos funcionen, la foto no va a funcionar al final, ¿no? Por muy intenso que sea el momento, ¿no? O va a ser una imagen un poco fallida, ¿no?
Has dicho personajes difíciles. No quiero yo volver al tema ni te quiero comprometer. Pero ¿cuáles suelen ser los más complicados? Pues los que a lo mejor tienen mucha urgencia en el momento y van con mucha prisa.
Sí, esa es una de las grandes complicaciones, la prisa. Luego es verdad que hay gente que es más antipática, ¿no?
Pero que no está relacionado con ningún
colectivo
en particular.
No, te diría ahora, pues el director de uno de los grandes museos de Madrid fue muy antipático conmigo, o algún político o alguna política que realmente lo que quieren es mandar de manera clarísima, incluso en la sesión de fotos, ¿no? Que, bueno, pues eso complica la cosa siempre. Cuando no te dejan... Decir, a veces la complicación viene al revés, ¿eh? Porque las revistas a veces se complican tanto, al final hay alguien dirigiendo la moda, alguien dirigiendo, bueno, hay tanta gente metida por medio de las producciones que nadie acaba de tomar las decisiones y eso complica la sesión por otro lado, ¿no? Hay maquillaje, hay estilismo, bueno, cuando la cosa se complica mucho realmente es difícil como fotógrafo hacerte el hueco y decir, bueno, todo esto tiene que funcionar para que la foto funcione y aquí la que tiene que mandar es la fotógrafo, ¿no?, que está haciendo la foto, ¿no? Y a mí, que no me gusta mucho mandar, que me gusta pasar un poco desapercibida, pues esas situaciones me cuestan.
Que prefieres consensuar.
Sí, sí, soy más de consensuar.
Hombre,
sí.
Yo imagino también que habrá personajes que has retratado que viven de su imagen y a lo mejor, por estar siempre expuestos, quieren controlar más el resultado final.
Es verdad, y eso es verdad que es comprensible, ¿no? Yo, sobre todo cuando fotografío a actrices, me pasa mucho, ¿no? Y gente que realmente que vive un poco de su imagen. No te cuento ya si son actrices que lo están pasando mal y que tienen y que están buscando trabajo. Bueno, pues de alguna manera tienen la sensación de que de esa foto depende su futuro, ¿no? Y para mí eso es una presión tremenda, porque ellos sí que
cargan sobre ti
sí,
esa responsabilidad.
A mí eso, yo te diría que son las fotos que más me cuestan, porque realmente ese sentido de querer salir espléndido en todos los sentidos es muy difícil.
Te dicen, ponme Photoshop.
Ponme de todo.
Quítame las patas de gallo.
Sí, sí.
Pero es verdad, Sofía, ¿tú crees que es una verdad como un templo el que cada rostro tiene una historia escrita?
Por supuesto, cada rostro es interesante, diría yo, ¿no? Y a mí me... cada rostro tiene su interés y es verdad que es curioso, ¿no? Cuando pones la cámara delante de alguien, hay gente que no ocupa, o sea, que lo miras a través del objetivo y parece que no ocupa sitio en la foto, ¿no? Que hay que hacerlo otra vez. Gente al revés, ¿no? Que cuando se pone delante de la cámara crece de alguna manera, ¿no? Hay gente que fotografía muy bien, muy espontánea, con caras muy simétricas, muy... gente que fotografía, que muy complicada de fotografiar y que siempre es un reto, ¿no? Pero todo eso tiene una magia y tiene un encanto como fotógrafo. Tiene algo de geometría, ya te digo, de componer, de que la cosa funcione. Y luego tiene algo de trabajar con la realidad, con cosas muy vivas, muy, muy sutiles, muy, muy, bueno, muy cambiantes, que es muy interesante, claro.
¿No hay ningún truquillo que le puedas decir al retratado para que lo que tú has dicho, para que te lo pongan fácil? Lo de decir patata, entiendo que no. O whisky.
Bueno, hay una cosa que decía Richard Avedon, el gran retratista, fotógrafo americano, ¿no? Decía, yo todo lo que hago cuando una fotografía, toda la iluminación, toda la parafernalia que pongo alrededor, lo único que pretendo es que al final parezca que todo pasaba de verdad, ¿no? Que parezca que no había un fotógrafo, que tú estabas ahí porque estabas y que... Bueno, pues eso es lo que buscamos un poco los retratistas, que de pronto, con todo esto tan falso, tan montado, la realidad aparezca de pronto por algún lado, ¿no? Y eso, bueno, pues cada fotógrafo tiene su manera de conseguirlo, ¿no? Eso es un poco difícil de entender si no has estado trabajando en ese sentido, pero es verdad que de pronto tú estás fotografiando a alguien y, bueno, muévete para allá, tal, y de pronto a lo mejor, bueno, pues yo qué sé, hay una puerta de un portazo y en ese momento el fotografiado se olvida por un segundo que tiene la cámara delante. Y si eres capaz de captar ese momento... bueno, pues realmente tienes algo más interesante, ¿no? Has conseguido quitar de en medio la cámara, quitar de en medio al fotógrafo, quitar de en medio todo lo que tienes alrededor y aflora la realidad de pronto de alguna manera, y eso es maravilloso, ¿no?
¿Hay alguien a quien te haya gustado especialmente retratar? ¿Por admiración personal, por el resultado?
Pues mira, es un poco... poco sensacionalista eso, pero a mí me gusta, la gente que más he disfrutado fotografiando es la gente más anónima, ¿no? Lo descubrí haciendo el trabajo este que hice sobre los veteranos de la guerra civil, ¿no? Cuando realmente tú trabajas con alguien muy de tú a tú, alguien que no se ha fotografiado tanto como la gente más popular, más famosa, más y realmente le hace sentir que su historia te interesa, ahí de pronto la gente se te abre de una manera... bueno, pues muy espectacular, ¿no? Me pasó también con los condenados a muerte americanos, me pasa también cuando voy a la India con la Fundación Vicente Ferrer, cuando fotografía a los defensores de derechos humanos de Amnistía Internacional. Bueno, pues con toda esta gente es verdad, bueno, que tienes la sensación de ser un trabajo que realmente al fotografiado y al fotógrafo ponen un interés particular en la importancia de esa foto. En cambio, cuando fotografías a gente para revistas, es verdad que, bueno, de alguna manera la gente quiere estar en esa revista, quiere que se le haga esa foto, pero está deseando acabar también, ¿no? Es un poco un trámite un poco incómodo muchas veces, ¿no? Y es distinto.
Got no words.
selección musical de Sofía Moro, nuestra invitada hoy en De Uno en Uno, Nina Simone.
Me encanta Nina Simone. Podría haber elegido cualquier canción. Me parece una mujer con una capacidad de con una capacidad de tener una intensidad bestial en cada cosa que canta, ¿no? Y bueno, pues esta canción yo creo que era de Her, el musical, una especie de himno hippie, ¿no? De no tengo nada, pero tengo todo. Tengo mis manos, tengo mi cuerpo, tengo mi sexo, tengo mis ojos, tengo. Bueno, y eso me da unas ganas de vivir inmensas, ¿no? Y la verdad que me parece un himno precioso, ¿no? La vida.
La intensidad de Nina Simone y la intensidad que tú pones o que tú buscas en cada uno de tus trabajos.
Sí, hay que ponerlo, ¿no? Yo digo siempre que hay que estar a la altura de la persona que fotografías, por lo menos, ¿no? Y muchas veces la gente que tienes delante tiene una historia tremenda y tienes que estar a la altura de su coraje en el momento de hacerse esa foto, de su valentía. Pues yo, mi única obsesión en ese momento es estar a la misma altura que esas personas que se han puesto delante del objetivo con toda esa fuerza, ¿no? Sofía Moro, nuestra invitada fotógrafa, es el calificativo que tú has elegido al inicio de esta charla, que es como el que más te gusta para definir tu trabajo, tu profesión. Tú ya has citado algunos de esos proyectos personales tuyos que compaginas con los encargos, llamemos, comerciales. Uno de ellos está aquí sobre la mesa, Ellos y Nosotros. Cuéntame la historia, porque esto tiene toda una historia. Sí, eso es el primer trabajo a fondo que yo realicé, ¿no? Es un trabajo. Estuve casi 10 años fotografiando gente que había vivido la guerra civil española en los dos bandos, ¿no? Empecé cuando trabajaba en la agencia Cover en Madrid, cuando hubo la visita esta multitudinaria de las brigadas internacionales a España. Bueno, pues yo trabajaba en una agencia de periodismo y decidí hacer un reportaje sobre esta historia, ¿no? Y bueno, pues ese reportaje no se vendía nunca y yo seguí insistiendo hasta que me di cuenta que estaba un poco, pues ahondando mucho y por otro lado un poco obsesionada, ¿no? Con esta historia, porque bueno, la guerra civil yo me la había cruzado poco en mi vida. Yo sé que mi abuelo materno había estado en el frente, mi abuelo paterno también había tenido problemas en Madrid. Pero había oído hablar poco de la guerra en mi casa, en el colegio, a mis compañeros, amigos. Bueno, y de pronto me encontré con esta historia de frente y me di cuenta que cualquier persona que yo me cruzaba en la calle que tuviera más de 70 años había vivido la guerra, bueno, pues con una edad suficiente como para ser consciente de lo que pasaba y vivirla con cierta intensidad, ¿no? Y bueno, pues empecé a fotografiar a gente y empecé sobre todo a recoger las historias de la gente, ¿no? Que para mí fue apasionante, ¿no? Escuchar las razones de todo el mundo. Yo no quería saber la versión oficial, sino la versión de cada uno en su casa, ¿no? De lo que le pasó a cada uno, lo que te decía, ¿no? La gente que se había cruzado con esta guerra de manera más o menos voluntaria o de manera más o menos consciente, con unas ideas políticas más o menos claras, cada uno donde estaba, y que me contaran un poco lo que habían hecho, qué había sido de ellos, lo que habían vivido y lo que pensaban 60 años después de todo eso, ¿no? Bueno, y resultado de ese trabajo salió este libro, Ellos y Nosotros. El título vino por un médico gallego al que entrevisté, ¿no? Que tenía un álbum de fotos maravillosos, un tío que tenía dinero, tenía una buena cámara, había ido fotografiando, había hecho toda la guerra con el bando franquista, ¿no? Como médico de campaña, y iba haciendo fotos, ¿no? Y en una de las fotos tenía una foto de la trinchera en la Casa de Campo en Madrid, en un descanso, digamos, ¿no? De un alto el fuego, ¿no? En el que él se levanta y fotografía la trinchera de enfrente, ¿no? Y en el margen de la foto había escrito ellos y nosotros, unos y otros, ¿no? Como diciendo todos, esta guerra tan absurda, ¿no? En la que estamos, todos somos los mismos, ¿no? Y bueno, pues de ese escrito en el margen de la foto surgió el título del libro, que me pareció inmejorable, ¿no? Ese ellos y nosotros, ¿no? En el que no te acabas de colocar claramente en ningún lado, y yo quería en ese sentido el escuchar a todos por igual, ¿no? Por eso también la fotografía es tan neutra, ¿no? Está todo el mundo fotografiado sobre el mismo fondo. Recogí también sus fotos antiguas durante la guerra y quería igualarlos en ese sentido y que luego el que leyera este libro...
Son todo fotografías en blanco y negro, las que tú has hecho actualizadas y las que has recuperado gracias a los archivos de los participantes en el proyecto.
Todo es blanco y negro y todo, digamos, con la misma idea, ¿no? De deslocalizarles un poco de donde estuvieran ahora para conseguir evocar mejor ese momento de hace tantos años atrás, ¿no?
Pero esto como trabajo periodístico habrá tenido también una gran complicación. ¿Esto lo has hecho tú sola? Porque ya no estamos hablando solo de iluminar, colocar, fotografiar, entrevistar. Estamos hablando de localizar a cuántas personas hay en este libro.
Pues en ese libro hay 35 personas, pero fotografié casi a 170. Y además en una época que era... da casi risa, pero no había internet, me costó mucho localizar a mucha gente porque, bueno, pues al principio me interesaba todo el mundo, ¿no? Alguien me hablaba de su abuelo y me parecía...
Que tenía una historia
y me parecía apasionante, no necesitaba grandes personajes. Luego fue ya casi como completar las colecciones de cromos de los niños, ¿no?
¿Te salieron los buenos al final?
Exactamente. Me faltaba el aviador alemán que hubiera bombardeado Guernica, o me faltaba un italiano que hubiera venido con... pues no, una mujer de derechas que hubiera vivido una historia... Bueno, pues un poco ya fui completando eso con esa idea, ¿no? Con la que todo el mundo que leyera o que viera este libro se identificara de alguna manera con alguna de las historias, si pudiera decir, oye, pues a mi familia, a mi abuelo le pasó algo muy parecido a lo que le pasó a Leandro o a Abelino. Bueno, esa era un poco la idea, ¿no? Contar la guerra desde ese punto de vista, porque además la historia se ha manipulado tanto, ¿no? Ha sido una historia tan polémica, que yo quería ser lo más...
imparcial, objetiva.
Sí,
o sea, que fueran
objetiva.
Ellos los que contaran cada uno su historia en primera persona, sin intervenir, ni aportar, ni quitar, ni poner.
El lado más humano, ¿no? Y el lado más personal de la gente, ¿no? El que alguien te contara por qué había luchado tan convencido con ese bando, o al revés, ¿no? Por qué había luchado con un bando que ni conocía, donde le había tocado, ¿no? Contar todas esas historias para que al final nos pudiéramos hacer una idea desde el punto de vista del civil casi, ¿no?
Hombre, Sofía, además estarás de acuerdo conmigo en que la realidad siempre tiene diferentes puntos de vista. O sea, cualquier cosa que pasa, tú la presencias si la puedes relatar de una manera o la vives, y yo puedo estar en el mismo sitio y puedo contar una historia distinta. Y eso se nos olvida.
Absolutamente, ¿no? Y es verdad. Y de hecho la memoria tiene algo de
también.
Nosotros manipulamos nuestra propia memoria, ¿no? Y contamos la historia como la hemos vivido y como queremos que se recuerde también, ¿no? Y bueno, pues...
Y este era un ejercicio de memoria, pero realizado por parte de sus protagonistas.
Efectivamente. Yo lo único que intenté es que alguien que realmente... Porque al final le decía, bueno, yo soy Sofía Moro, soy una fotógrafa, ni siquiera soy periodista. Yo quiero que alguien que coja este libro en sus manos sepa que esto es un trabajo serio, ¿no? No sé si bueno o malo, pero desde luego hecho con seriedad y con rigor. Y entonces convencí a Paul Preston de que escribiera un pequeño texto para el libro, simplemente por eso. Yo decía, pues es que necesito que alguien que sepa mucho de este tema lea este libro y diga, bueno, este libro puede que le interese, puede que no, pero yo que sé mucho de esta historia sé que está escrito con rigor y que es una cosa seria, ¿no?
10 años de trabajo, ahí es nada, pero supongo que podrían haber sido más. Llegaría un momento en que dirías hasta aquí.
Pues sí, llega un momento en el que te ves un poco repitiéndote, ¿no? Y en ese momento yo que ya decía, yo creo que esta foto ya la he hecho, yo creo que esta historia ya la he contado, es cuando te das cuenta que lo has agotado un poco el asunto, ¿no? Y bueno, pero es verdad, podía haber seguido. Es verdad que se han ido muriendo casi todos los personajes que salen en este libro, ¿no? Yo creo que quedan vivos uno o dos simplemente.
Hombre, al final eso se convierte en un documento histórico. En este sentido también un poco la fotografía es la crónica de un tiempo, el tiempo que ha tocado vivir a cada uno de los fotógrafos que la cuenta.
Yo creo que sí, siempre tiene algo de documento, ¿no? La fotografía para mí... Y luego en el retrato hay una sensación muy curiosa. Me pasó con uno de lo con un inglés que había venido con las brigadas internacionales. Yo tenía todo este correo que te cuento, no había casi internet. Yo les mandaba la foto que hacía, les pedía que ellos me mandaran en un acto de una confianza enorme, ¿no? Una foto de ellos durante la guerra que yo les prometía devolverles también por correo. O sea, era una locura, ¿no? Y este hombre, este inglés que tenía, yo creo que cumplía 80 años, me dijo, mira, tu foto ha llegado el día de mi cumpleaños, están en mi casa mis mejores amigos y todo el mundo que ha visto la fotografía ha concluido que realmente este es mi retrato, ¿no? Y es verdad que hay... pasa con fotos que conocemos y que tenemos muy en la cabeza, ¿no? La foto del Che. Al final tú pasas de alguna manera la historia por una foto,
por
¿no?
Esa, sí.
Y fue un comentario para mí maravilloso.
Hombre, ¿no? Es el mayor elogio, creo, que te pueden decir como fotógrafo y retratista, que alguien te diga, este es mi retrato, es la imagen con la que yo me siento identificado.
Efectivamente, fue maravilloso.
Un poquito más de música, ahora a cargo de los Clash. Sofía Moró, has elegido a los Clash.
¿Should I stay or should I go? ¿No? Una pregunta que también nos hacemos los fotógrafos cuando trabajamos, ¿no? ¿No? Quizá no tanto con gente, ¿no? Pero cuando estás haciendo un reportaje y estás en medio de una carretera desierta, ¿no? Ahora hemos hecho un trabajo que se llama Todas Direcciones, que es un trabajo entre seis fotógrafos que nos hemos dividido un poco el mapa de España, cada uno trabajando en el eje de una carretera, ¿no? Y cuando estás ahí en medio solo, pasando un frío horrible a las 7 de la mañana, aprovechando la luz del amanecer, dices, joder, ¿qué hago? ¿Me quedo y espero a ver si surge esa foto o me voy? Realmente es un poco una sensación de loco, ¿no? Ahí en medio de la nada con tu cámara.
Fotografías de carretera. Esto es como rollo road movie en cine.
ha sido muy divertido este trabajo, yo creo, por lo menos para mí, ¿no? Porque los fotógrafos normalmente trabajamos muy en solitario, yo encima me meto en temas muy sesudos, muy a veces muy dolorosos incluso, ¿no? Y esto, el trabajar con 5 compañeros, ¿no? El reunirnos de vez en cuando, el hablar, para mí ha sido un goce absoluto, ¿no? Y luego el fotografiar, yo que hago tanto retrato, el irme por mi cuenta y fotografiar lo que me da la gana, para mí es un
ejercicio de libertad.
De libertad absoluto, absoluto, y es un disfrute fantástico, ¿no? Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Ah!
should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So you gotta let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble,
en Onda Madrid.
Cuenta mi padre que de niño viajó con mi abuelo de Madrid a Coruña y tardaron 3 días en llegar. ¿Qué verdad es, Sofía Moro? Esto aparece en este mapa porque tienes que describirnos un poco más ese trabajo, todas direcciones del que antes hablabas, porque es muy curioso, ¿no? Cuéntalo tú.
es curioso, ¿no? Esto es un trabajo de esto que ahora está tan de moda y ha abierto tantas puertas en fotografía, ¿no? De lo que llamamos la autoedición, ¿no? Bueno, pues toda la foto digital y todas estas técnicas nuevas de impresión lo que han permitido es que los fotógrafos podamos editar nuestros trabajos, esos que ya no interesan a lo mejor en los medios tanto. Bueno, pues nosotros entre, ya os digo, este es un trabajo de 6 fotógrafos, lo ha editado...
Cada uno incluís como un mapa,
sí,
de la carretera que habéis retratado.
Y el trabajo de cada uno, la manera de verlo, es una cajita que contiene 6 mapas, como los mapas clásicos doblados, tú lo despliegas y según...
Pero hay fotos.
Y lo que hay en ese mapa son fotos, que cada uno tiene a lo mejor 15 o 20 fotos, que ha dispuesto a la manera, cada uno ha diseñado, digamos, cada uno de nosotros hemos diseñado nuestro propio mapa, y cada uno de nosotros contamos una historia que hemos vivido en ese trocito de España, ¿no? En lo que es el... bueno, los alrededores de esa carretera, ¿no? En mi caso es la Nacional 6, es la carretera de La Coruña, de Madrid a La Coruña. Supuestamente empezamos el recorrido todos en la zona del kilómetro cero, en la Puerta del Sol, y acabamos en el mar, menos en la carretera de Extremadura, que acaba en la frontera con Portugal. Y bueno, pues vamos recorriendo eso. Yo he hecho un poco un retrato, o he intentado hacer un poco un retrato de la... bueno, en el marco de estos años de la crisis, bueno, un retrato de la locura que es este país, ¿no? Y bueno, pues... Bueno, no es fácil describirlo, pero la imagen central, te diría, por ejemplo, que es un en Galicia, en una rapa de Asbestas, que es la fiesta tradicional esta en la que cogen los caballos salvajes y los llevan los gallegos a los curros, que son los recintos donde los encierran, le cortan las crines y, bueno, los empiezan a domesticar de alguna manera, ¿no? Bueno, pues un caballo absolutamente famélico, triste, solo, ¿no? Que reflejaba un poco para mí lo que eran estos años, lo que están siendo estos años tan, tan duros para tanta gente, ¿no? Bueno, pues este tipo de imágenes son las que yo he intentado buscar. He hablado también de los mineros, he hablado también, bueno.
Son imágenes buscadas, pero al mismo tiempo encontradas, nunca preparadas.
Nunca. Todo esto, que es el placer para mí de todo esto, ¿no? Ha sido viajar con cámara, buscando a veces la historia, ¿no? A veces me he ido a buscar a los mineros, pero todo esto es absolutamente, bueno, pues ir con la cámara viajando y dándote el gusto de fotografiar lo que ves y contando historias con esas fotos, ¿no?
Otro de tus trabajos más personales e importantes es Defensores.
Defensores es un trabajo, a mí me gusta mucho porque fue el principio del trabajo con Amnistía Internacional, ¿no? Yo era socia de Amnistía y, bueno, pues me enteré que Amnistía había contratado de jefe de comunicación una persona que sabía mucho de fotografía y me acerqué a él para proponerle trabajar juntos, ¿no? Y, bueno, pues entre los dos definimos un poco este trabajo que acabó siendo este libro, ¿no? Y, bueno, a mí me permitió fotografiar a gente que se... Bueno, una cosa que todos intuimos lo que es, pero que yo no sabía que había gente con el título de defensor de derechos humanos, gente que dedica absolutamente su vida a defender los derechos suyos, de su comunidad y al final de todos, ¿no? Porque esto es el tópico este de que el que está trabajando por mejorar los derechos humanos en el mundo está trabajando para todos nosotros, ¿no? Porque todo eso va a revertir en nosotros, ¿no? Y era gente con un mérito impresionante, muchas veces en peligro de muerte. A uno de los defensores lo mataron poco después de hacerle la foto en Uganda, ¿no? Un chico homosexual que luchaba de alguna manera por, en un país donde se trata de manera tan dura la homosexualidad, está castigada con pena de muerte incluso, ¿no? Y bueno, pues este chico lo mataron en la calle por ser homosexual, ¿no?
30 historias de activistas por los derechos humanos, defensores. Y ahora, Juan Perro, esta tierra no tiene corazón.
Es que este título es tan bonito, ¿no? Tan bestial. A mí me gusta mucho Juan Perro, me gustaba Radio Futura también cuando era más pequeña, ¿no? Y la verdad que esta canción es una belleza, ¿no? Ya solo el título es tan imponente.
La guardan por el norte 10 colinas, vigías en la niebla de ojo frío. Allá los frutos cubren con espinas un misterioso corazón vacío. Al sur huyen del suelo las raíces, detrás de un río de ruidos a plata, mojan su pico en sangre las perdices de los amores que esta tierra mata. Hay aquel que atraviesa forastero la frontera del sueño en esta tierra, que siempre estuvo en guerra, forastero, siempre estuvo en guerra. Esta tierra no tiene corazón.
Pero Sofía, en trabajos como Ellos y Nosotros o Defensores, que requieren tiempo, investigación, trabajos de larga duración, ¿el presupuesto? ¿Esto cómo funciona? ¿Esto te lo autofinancias? ¿Y cuáles son los principales problemas a los que te enfrentas para hacer tareas de este tipo?
Bueno, Ellos y Nosotros fue tan largo. Mi marido decía siempre, a ver si hacemos el libro y dejamos de perder dinero. Porque
es un pozo sin fondo.
La verdad que son trabajos que amortizas de otra manera. Hombre, Defensores ya tiene el respaldo de Amnistía, bueno, que consiguió sacar una pequeña partida de presupuesto para que yo pudiera fotografiar a esta gente y editar luego el libro, ¿no? Se fotografió casi todo en Madrid, menos en Uganda, que si viajamos a África, viajé yo sola con los menos gastos posibles, quedé ahí con un montón de gente a la que fotografié, pero realmente ahí sí hay un respaldo, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues se hace todo esto del crowdfunding, de conseguir dinero entre gente que le puede interesar el tema en el que trabajas, amigos, compañeros. Yo soy menos dada a eso, a mí me da un poco de pudor todo esto del crowdfunding, sobre todo dirigido a gente que conozco, ¿no? Me parece un poco obligarles a invertir en mi trabajo por ser amigos, ¿no? Pero realmente es una de las maneras, ¿no? Y me parece bien que la gente lo haga, ¿no? De conseguir dinero, pero es verdad que está cambiando un poco, ¿eh? ¿No? Antes es verdad que financiábamos muchos trabajos con nuestro trabajo en prensa, ahora el dinero no está, por supuesto, en la prensa, que está pasando una crisis tan tremenda, ¿no? Está más en fundaciones, más en organizaciones de ayuda, en ONGs, y luego en toda esta autoedición y en todo este crowdfunding que nos permite, bueno, pues conseguir fondos para proyectos interesantes, ¿no?
Proyectos que pueden ser un documento social, como decíamos, la fotografía como documento social, y ojo, la fotografía también puede ser un homenaje, ¿no? ¿Vuelvo a Ellos y Nosotros o a Defensores?
En mi caso lo es. Es verdad que tiene algo de homenaje esto del retrato, ¿no? Ahora acabo de acabar un trabajo pequeñito que se va a exponer por España con una ONG que se llama Acoge, la red Acoge, que es una red que trabaja con inmigrantes. Y bueno, pues es un trabajo sobre discriminación de inmigrantes y de alguna manera es un homenaje a la gente que se ha dejado fotografiar, ¿no? De hecho, yo lo he planteado ya así desde el principio, ¿no? Cada personaje tiene dos fotografías. Una es un retrato, bueno, que tiene para mí ese sentido de homenaje, donde se les ve muy bien, y otra ya es una foto más de calle, más de en la que ya está pasando algo, ¿no? Pero esa primera foto, ese retrato mirando a cámara, con esa dignidad y con esa con esa dignidad que tienen muchas veces estas personas, ¿no? Que pasan por tragos difíciles y pasan, bueno, pues ya quisiera yo pasar de esa manera, ¿no? Por la vida con esos problemas y salir tan indemne, tan fuerte, tan tan, bueno, tan siendo tan honesto, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera mi fotografía, mi retrato es un homenaje a ellos, sí.
Y tus fotos también podemos verlas expuestas en las diferentes FNACs, ¿no? Esto es un proyecto que forma parte de Foto España y estás itinerante.
Sí, va a estar todo este año. Es una exposición pequeñita con motivo del fotobolsillo que hice hace un año y pico.
Es también una colección muy interesante, ¿no? Cada fotógrafo, un protagonista.
Es fantástica. Son libros pequeñitos, pero grandísimos, en el sentido que están muy bien editados y que al fotógrafo nos ha supuesto un ejercicio difícil y magnífico de entre todo nuestro archivo sacar lo que consideramos que realmente debe estar en este libro tan importante, ¿no? Y bueno, yo creo que cada uno de estos libros es una pequeña joya realmente por el tamaño tan que lo hace tan íntimo, tan personal, por la calidad que tienen y por ese ejercicio del fotógrafo de realmente de extraer lo que considera de todas las fotos que ha hecho en todos los años que lleva trabajando, extraer esas 50, 60 fotos que considera un poco el meollo de su trabajo, el corazón de su trabajo, ¿no?
Tu trabajo, tu vida, la fotografía, pero creo que ibas para bióloga. ¿En qué momento, cómo, por qué te enamoras de la fotografía?
Bueno, me enamoro en el momento que me acerco, porque bueno, mi madre había sido fotógrafa antes de casarse, mi abuelo era arquitecto, pero era el fotógrafo del Colegio de Arquitectos, mi madre hablaba mucho de fotografía. Pero bueno, mi madre había perdido a sus padres siendo muy joven, se había encargado primero de sus hermanos, luego había tenido 7 hijos y tenía poco tiempo para realmente enseñarme más, ¿no?
Te hablaba de ello, pero nunca os metíais en harina.
Exactamente. Ella siempre decía, cuando tu hermano pequeño sea mayor, te montamos un laboratorio, pero seguían naciendo.
Hasta 7 hermanos.
Exacto.
Y
seguían
tú decías,
naciendo,
pero bueno.
Y nunca llegaba el momento, ¿no? Y bueno, pues yo empecé biológicas y cuando estaba en la universidad empecé un curso por la noche en una escuela de fotografía. Y realmente me fascinó, ¿no? Me di cuenta que la biología me encantaba estudiarla, pero prefería dedicar mi vida y mi trabajo a la fotografía que a la biología.
Y luego te fuiste a estudiar a California en los 90, fotografía ya.
Sí, sí, una cosa que para mí fue un lujazo, ¿no? Porque yo los fotógrafos que conocí cuando luego volví eran todos autodidactas y eran magníficos fotógrafos. Muy poca gente había tenido la oportunidad que había tenido yo de estudiar, ¿no? Pero, bueno, para mí fue un lujo, fue 3 años aprendiendo fotografía.
7 hermanos. Y uno de ellos, ¡qué sorpresa me has dado, Sofía! Pero si tu hermano es José Luis, un pingüino en mi ascensor.
Sí, la verdad que es un hermano fantástico. Y, y bueno, un tío muy con un carácter fantástico y muy divertido, muy creativo. Es un tipo genial, la verdad.
La luna de cal y otra de arena. Esta noche me
Y de esa familia numerosa, artistas, José Luis, tú, ¿alguno más?
Bueno, Teresa Moro. Teresa, mi hermana, es pintora y bueno, pues es una fantástica pintora, la verdad. Y bueno, pues eso. Luego tengo también una hermana que se dedica a restaurar muebles y a la decoración de interiores. Y luego tengo unos hermanos más serios. Una es veterinaria, otro es ingeniero, abogado. Bueno, pues,
no, 7 hermanos tenéis de todo.
¿Eh? Sí.
Hoy no puedes darme largas, hoy no podrás resistir. Atrapados en el ascensor, esta noche nena es para los dos. Atrapados en el ascensor, atrapados en el ascensor.
Sofía, estamos ya en la recta final, no quiero que te marches sin que... No sé, intentes sintetizar en unos poquitos consejos lo que le dirías, lo que le dices de hecho a tus alumnos, porque tú impartes clase. Cuando viene alguien con la ilusión de ser fotógrafo y sobre todo de ser retratista, pues ¿qué es lo que tú les dices?
Bueno, les digo muchas cosas, ¿no? Primero, depende también, ¿no? Yo lo que le digo a la gente es que disfrute con la fotografía, ¿no? Y que intente llegar a los temas que de verdad le apasiona y le interesan, que es lo que va a hacer que saques partido a la foto, ¿no? Luego hablamos también de cosas técnicas, ¿no? De lo que te decía antes, de la composición, de la luz. Bueno, al final yo creo que el truco un poco de esto es el disfrutarlo, ¿no? Y eso ya te llevará a saber si realmente quieres dedicar tu vida a esto o simplemente disfrutar con la fotografía de una manera más amateur, más como un hobby, ¿no?
Creo que alguna vez has utilizado alguna frase de Cartier-Bresson, lo de cabeza, corazón y estómago.
Sí, sí, sí. Cartier-Bresson decía que los fotógrafos fotografiábamos con, con la cabeza, con el ojo y con el corazón, ¿no? Yo creo que los fotógrafos de alguna manera somos una combinación de estos tres elementos, ¿no? Yo conozco fotógrafos con una cabeza fantástica, muy inteligentes, con mucho ojo y con poco corazón, ¿no? Son muy fríos en sus fotos, otros lo contrario, ¿no? Tienen un peor ojo, no son, las fotos quizás no son tan estéticas, tan redondas, pero sin embargo tienen un corazón estupendo. Yo creo que los fotógrafos somos una combinación de estos tres elementos que decía Cartier-Bresson.
¿En Sofía Moro predomina el corazón? Yo a ti te veo muy de corazón.
Espero, ¿no? Yo por lo menos que esté por encima, ¿no? Espero tener ojo también, espero tener cabeza, pero realmente a mí el corazón es el que me lleva a un tema o a otro.
Sofía Moro, nuestra invitada en De Uno en Uno, Lourdes Mercado en la realización técnica. Nos vamos a despedir con la música de Carmen Linares, que tú has elegido, y emplazamos a todo el mundo a seguirte. www.sofiamoro.com. Gracias, hasta cuando quieras.
Gracias, hasta pronto.
Toma ese puñal dorado y ponte tú en las cuatro esquinas y dame tú de puñalao y no digas que morbía y no me lo diga más que con el aire que tú llevas que cuando vas a navegar gasta el faro de la popa y que tú lo vas. Ay, ay, cámbiate el oro por plata. Ay, la plata se volvió oscura. Que cámbiate y que tú una noche muy clara, ay, por una noche sin luna, que disparate, que yo te quiera igual que antes. Estás tan llorosa. Y yo repasé todo mi libro cuenta a mí tiene de arte. Y repasé todo mi libro cuenta a mí tiene de arte. Ay, que a mí me enseñó caray. Ay, yo maldigo la paz.
casa tan llorosa.
En la nueva teletienda.